QPH Radio, nuestra diáspora.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi Gran Canaria.
Muy buenas y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Hoy les presentamos un nuevo espacio de nuestra diáspora con el interés puesto en conocer qué hacen y cómo se las ingenian las canarias y los canarios en el extranjero. Y hoy hablaremos con una canaria que está en Luxemburgo, en el corazón de la Unión Europea. Nos referimos a Sonia Vega Vega. Gracias, Sonia, por atender los micrófonos de QPH Radio.
Oh, gracias a ti, Antonio, por invitarme. Yo encantada de participar y hablar contigo y con los oyentes, claro.
Sonia hizo licenciatura en Derecho en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y luego hizo un Magister Legum en Derecho Alemán y Derecho Alemán y Comparado en la Universidad de Bayreuth, en Alemania. Sonia, ¿son sí. comparables los derechos alemán y español?
Pues en muchos sentidos. Sí, de hecho, por ejemplo, en derecho constitucional, uno de las fuentes de inspiración que tuvieron los padres de nuestra constitución fue los que escribieron la constitución alemana, porque comparada con otras constituciones, la alemana no era muy antigua, entonces en los años 70 sí que se tomó en cuenta bastante la doctrina alemana para inspirarse en cómo, por ejemplo, en la organización territorial del Estado y demás, en cómo se articuló en la Constitución alemana. Y en derecho penal también está basado bastante en la doctrina alemana.
¿Es fácil para un licenciado en derecho español trabajar con el derecho alemán y encontrar trabajo como abogado en Alemania?
Yo no trabajé como abogada en Alemania, solo estuve en la Universidad de Bayreuth, en Baviera, en mi último año de la carrera de Derecho en Las Palmas, en el marco del programa Erasmus, este programa de intercambio que te permitía... y te permite, porque sigue ahí, es uno de los programas estrellas de la Unión Europea, te permite cursar un año en una universidad de otro país de la Unión Europea y poder convalidar las materias que haces en esa universidad a tu vuelta. Y después, pues yo me quedé para hacer ese magíster, pues porque me gustó mucho la experiencia del Erasmus. Y bueno, yo la verdad que siempre quise estudiar fuera y surgió la oportunidad de quedarme otro año más, pero luego no, la verdad que no he trabajado de abogada. Me he enfocado más en temas de gestión y sobre todo en los últimos 18 años en temas de evaluación de políticas y programas públicos, pero la base del derecho la tengo. Me sirvió mucho al principio de mi carrera porque hice recién licenciada unas prácticas en la Comisión Europea, en el Secretariado General de la Comisión Europea, en la Unidad de Ayuda de Estado, y ahí sí que apliqué un poco más los conocimientos de derecho. Aunque, bueno, como practicante, la verdad que, por supuesto, me daban las tareas más sencillas y más básicas y más de toma de contacto, pero fue una experiencia súper interesante y maravillosa desde el punto de vista personal y profesional.
Al hilo de lo que dices de la Secretaría General de la Unión Europea, donde de la Comisión Europea en aquella época todavía, ¿no?
Donde
tú hiciste las prácticas, se dice que la Unión ante la Comisión es una inmensa burocracia.
Sí.
Tú que la conoces un poco, ¿das fe de ello?
Sí, es enorme. Y bueno, la la vida alrededor de las instituciones europeas, porque no solo está la Comisión en Bruselas, es vibrante. Pero la verdad que si lo comparas con el tamaño de la Unión Europea, ahora con 27, imagino que somos menos de 300 millones, pero estamos alrededor de los 300 millones de habitantes en los 27 países que somos ahora integrantes de la Unión, pues tampoco es tan pesada para la cantidad de servicios y de fondos que se gestionan. Pero sí, es una maquinaria enorme. En Bruselas, pues, es una de las sedes de las instituciones europeas. Está la Comisión, el Parlamento Europeo, el Comité de Regiones, el ECOSOC, que es el Comité Económico y Social. Y luego, aparte, la Comisión Europea ha ido creando agencias que, bueno, la política es diseminarlas por todo el territorio de la Unión. Y hay varias en España, pero también hay varias que están basadas en Bruselas y también en Luxemburgo, porque hay tres sedes de instituciones europeas que son Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo, que es donde está el Parlamento Europeo.
En esa maquinaria tan grande, ¿cómo se las puede arreglar un ciudadano que necesite asistirse de ella?
Pues parece complicado, pero es más sencillo de lo que parece, porque hay, por ejemplo, para la Comisión Europea, por ejemplo, aparte de que toda la información de todas las instituciones está en Internet, hay un servicio que se llama Europa Direct, que cualquier ciudadano puede hacer cualquier pregunta o por teléfono o por mensaje, y sobre cualquier tema que le interese saber en relación a políticas de la Unión Europea, cómo se gestiona, cómo funcionan las instituciones, cualquier tema es bienvenido, o sea, no hay ningún filtro y se responde. Y por ejemplo, yo que trabajo para el Banco Europeo de Inversiones, pues también hay un servicio de comunicación en el que se recogen consultas que puede hacer cualquier ciudadano que esté interesado en conocer cualquier aspecto de cómo funciona o de lo que hace la institución.
Con posterioridad a esa estancia tuya en la Comisión Europea, hiciste un máster en estudios europeos avanzados que te sirvió para trabajar como consultora en las políticas europeas en Ecotec.
Sí.
¿A qué se dedica Ecotec?
Pues es una empresa que, digamos, presta servicios de asesoramiento, sobre todo en exclusiva a organismos públicos. Pues de igual manera que los organismos públicos pues contratan a empresas para obras, para construir una carretera o para servicios, no sé, los servicios de limpieza, de comedor y demás, pues hay una necesidad de contar con la expertise, el conocimiento técnico de empresas que pueden apoyar a la administración en la gestión de procedimientos o en la gestión de programas, y eso es lo que hacía. Mi empresa ahí en Madrid, que era la sede de España de una empresa medio holandesa, medio inglesa, pues lo que hacía era prestar servicios de apoyo en la gestión de programas o de fondos a las administraciones pública, bien a nivel regional, incluso local, y luego también participábamos en proyectos de gestión, de asistencia técnica o de evaluación de programas o de proyectos para instituciones europeas. Aunque estaba basada en Madrid, pues participé en muchos estudios y proyectos de evaluación con otros colegas de otras oficinas, porque mi empresa tenía oficinas también en muchos países de la Unión Europea y hacíamos estudios conjuntos. a distancia, pero conjuntos. El equipo estaba desperdigado por toda Europa y por eso también muchas veces pues tenía que viajar a Bruselas a presentar pues los resultados de una evaluación o de un proyecto.
Explícanos cómo evolucionaste dentro de Ecotec hasta llegar a ser directora asociada, porque empezaste siendo una consultora y terminaste siendo directora asociada.
Sí, la verdad que esas son las ventajas de haber empezado en una oficina pequeña. Como se suele decir, el dicho ese de que quiere ser cola de león o cabeza de ratón, ¿no? Yo no me acuerdo ya ni de cómo era el dicho, pero en esa oficina, cuando yo empecé, éramos tres consultoras, una secretaria y la directora. Y lo bueno es que al ser un equipo tan pequeño, pues aprendes a hacer de todo. Y por suerte crecimos bastante y eso, pues digamos, ayudó a que me encargase de la coordinación de equipos, un poco de la gestión de recursos humanos, digamos, de la mano de la directora entonces. Y sobre todo yo creo que también porque me encantaba mi trabajo y tenía, digamos, una pasión por lo que hacía y por hacerlo mejor y por aprender y trabajar en proyectos interesantes, que poco a poco fui creciendo. Me ayudó pues que por suerte tuve unos compañeros que me apoyaron para que pudiera crecer, estaba bien valorada y eso resultó en mi promoción. Pero bueno, yo estaba muy contenta con mi trabajo, pero seguía teniendo un poco la espinilla de trabajar en instituciones europeas. Y bueno, mientras estaba en Madrid, surgió la oportunidad de venir a trabajar como evaluadora en la división de evaluación del Banco Europeo de Inversiones en Luxemburgo, y nada, me lié la manta a la cabeza y después de 7 años en Madrid, pues me vine para acá y ya llevo 10 aquí.
Pero eso fue después de haber terminado el segundo máster, el de evaluación de políticas públicas y programas, ¿no?
Sí. Como sabes, mis estudios eran de derecho y luego me especialicé en derecho europeo y hice ese magíster en Alemania. Y cuando empecé a trabajar en la consultora, digamos que me empecé a descubrir el mundo de la gestión y de la evaluación de programas y políticas públicas. Pero digamos que lo que yo sabía lo había aprendido en el trabajo, ¿no? Entonces, para poder complementar ese conocimiento práctico y aprovechando que en la Universidad Complutense de Madrid, bueno, yo estaba en Madrid y en la Complutense de Madrid ofrecían un máster precisamente en evaluación de programas y proyectos públicos que está dirigido por una eminencia en este tema, que fue incluso también presidenta de la Sociedad Europea de Evaluación, pues me apunté. Por suerte era un máster que se podía combinar con dificultades, pero se podía combinar con mi trabajo. Me pillé los días de vacaciones que tenía ese año para poder hacerlo y nada, lo completé y muy, muy contenta porque yo creo que fue una muy buena carta de visita para poder entrar en el BEI, en el Banco Europeo de Inversiones, como evaluadora. Aparte, por supuesto, de mi experiencia profesional.
¿Y qué haces ahora? ¿Qué haces exactamente en el BEI?
Pues ahora soy evaluadora, bueno, evaluadora senior, que también he crecido aquí. Y pues me encargo de, o lo que hace mi división, vamos a empezar por ahí, lo que hace mi equipo es evaluar que que los proyectos que se financian con préstamos del banco Bueno, evaluamos si cumplen los objetivos que tenían marcados y que toda esa financiación que hace el BEI pues contribuye en último término a la consecución de los objetivos de políticas europeas que tiene marcado. El Banco Europeo de Inversiones, como su nombre indica, es un banco de inversiones, pero es una institución pública. Entonces, mi equipo existe porque es el Banco Europeo de Inversiones, el brazo financiero de la Unión Europea, y un equipo como el mío no existe en la banca de inversión privada, por supuesto. Nosotros respondemos al objetivo de que la institución sepa si el esfuerzo que hace financiero para apoyar a proyectos por toda Europa y fuera de Europa, si está ayudando a que se consigan esos objetivos o no, que se puede hacer mejor, que se puede corregir de cara al futuro, y eso es lo que hago. Y lo hacemos pues revisando la documentación que hay de los proyectos, entrevistando a compañeros y a clientes del banco, incluso visitamos los proyectos. Ahora con el COVID todo se hace virtual, pero antes visitábamos una media de 20, entre 15 y 20 proyectos por evaluación, y hacemos 3, 4 evaluaciones al año, pues visitamos bastantes proyectos al año, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, y en base a toda esa información que recolectamos, preparamos un informe que se discute que se presenta al comité de dirección del banco, de la institución, y luego pues se hace un seguimiento de las recomendaciones que hacemos, un seguimiento interno para asegurarnos de que se realizan cambios o se llevan a cabo acciones para que todo lo que se ha aprendido con esta evaluación pues se materialice en mejora.
¿Y tú eres evaluadora senior? ¿Quiere decir que eres la jefa del equipo?
No. No, por encima de mí hay... hay una jefa de división. Bueno, en primer lugar hay un director general que se llama en inglés Inspector General. Luego la jefa de mi equipo es la jefa de división. Ahora tengo también una jefa de unidad por encima y en las evaluaciones trabajo con los que coordinan las evaluaciones. Que le llamamos los líderes del equipo. O sea, aquí hay bastantes capas por encima de mí.
¿Y en qué se diferencia una evaluadora senior de una no senior?
En los años. Digamos que los que son juniors, por llamarlos así, pues tienen entre 3 años de experiencia, o cero, o 3 y 5 años de experiencia. Y luego, en función de tu trayectoria y demás, puedes promover. Tengo compañeros que son evaluadores que llevan varios años de evaluador, pero no han llegado al nivel senior. Pero bueno, en principio es sobre todo en base a los años de experiencia.
¿De dónde obtiene el capital el Banco Europeo de Inversiones? Primero, habría que decir que el banco es el brazo financiero de la Unión Europea, pero el dinero lo obtiene de la Unión Europea.
Pues en parte sí. El banco, pues digamos que, aunque es una institución pública, digamos que funciona como un banco. Entonces tiene el capital inicial, que es la financiación que pone cada uno de los Estados miembros, que son los accionistas del banco. O sea, los accionistas del banco son los países de la Unión Europea, los 27, que están representados por los ministerios de finanzas en el comité de dirección. Y luego, aparte, pues como funciona como un banco, pues se financia también a través de los mercados financieros internacionales. Y como es un banco europeo de inversiones y europeo, voy a subrayar eso, pues la Comisión Europea pues a veces asigna fondos al BEI para que gestione una serie de programas. Entonces viene a veces financiación para un programa determinado por un tiempo determinado con unos objetivos determinados, está todo bastante precisado y negociado hasta la última coma con la comisión, pues recibe fondos para esos tipos de programas del presupuesto de la Unión Europea. Entonces tiene estas tres fuentes de financiación: el capital inicial de los países miembros, la financiación a través de los mercados, como cualquier banco, y fondos que destina la Comisión Europea del presupuesto de la Unión Europea para determinados programas. Por un tiempo limitado con objetivos marcados.
Digo, podríamos preguntar si en el banco, teóricamente, tal y como tú lo planteando, no va a obtener un beneficio final, ¿o sí?
Pues el objetivo del banco no es hacer beneficio. Por eso, digamos que las condiciones en muchos casos son más favorables que banca privada. Pero lo que hace es cubrir costes.
¿Y sobre qué tipo de empresas o proyectos ofrece los créditos?
Pues digamos que el fin último es que la financiación del BEI digamos contribuya a que se logren o se alcancen los objetivos marcados por la Unión Europea. Por ejemplo, contribuir al cambio climático o promover el tejido empresarial o fomentar el empleo de la pequeña y mediana empresa, etcétera, etcétera. Entonces, en base a esos objetivos generales, se establecen unos criterios que tienen que cumplir los proyectos para que puedan recibir financiación. Pero vamos, que el abanico bastante amplio. Entonces, pues ahora mismo el banco está financiando proyectos en casi todos los sectores, desde salud, transporte, incluso pues un objetivo clave es la promoción de la cohesión territorial dentro de la Unión Europea, promoción de pymes, acceso a financiación a pymes, etcétera.
Ahora que no nos oye nadie, Sonia, ¿en qué sentido modificaría las políticas del banco para que mejore la economía y se reduzcan las desigualdades en Europa?
Bueno, ahí tengo que hacer una puntualización porque digamos que en el Banco Europeo de Inversiones, somos unos mandados, como quien dice, ¿no? Los objetivos los deciden a nivel de la Unión Europea, a iniciativa de la Comisión Europea, el Consejo Europeo, y lo ratifica o lo aprueba el Parlamento Europeo. Y nosotros, digamos, nos organizamos para que los proyectos que se financian pues estén alineados con esos objetivos. Entonces, digamos que el banco no es un decisor político. Es un ejecutor desde el punto de vista de que da financiación para apoyar proyectos que respondan a esos objetivos que deciden otros. Entonces ahí el banco no tiene cabida. ¿Qué hacer en ese sentido para mejorar, pues no sé, la desigualdad? Pues quizás sí, se podría evaluar, y eso es lo que hacemos nosotros, si los criterios de selección de proyectos se pueden afinar un poco más aquí y allí. Pero lo que son los objetivos generales lo deciden desde el Parlamento, el Consejo de la Unión Europea, iniciativa de la Comisión, y luego lo ratifica el Parlamento, lo aprueba.
Lleva 23 años fuera de Canarias. ¿Cómo lo lleva? ¿Siente ganas de trabajar en Canarias?
Sí, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Pero esto es lo que hay. La verdad que parece increíble, ¿sabes? Yo no los había contado los años. Sé que eran más de 20, pero Mira, ahora que lo dices, yo creo que son exactamente los mismos años que viví en la isla. Y sí, sí. Lo echo muchísimo de menos. Y esa, la distancia es para mí la gran desventaja de estar aquí en Luxemburgo. La verdad que me encanta mi trabajo. Tengo un buen círculo de amigos aquí que, pues eso, lo de estar fuera también hace que haya más piña entre pues la gente que vivimos aquí, pero se echa muchísimo de menos pues la familia. Por ejemplo, en Madrid, yo cuando vivía en Madrid iba a Gran Canaria todos los meses y a veces hasta dos veces cada 15 días. Eso aquí, desde aquí, no es factible, y eso que pues por suerte hay bastante flexibilidad para coger días libres o tardes libres, mientras no, por supuesto, no obstaculice nada de lo que tenga de tus tareas pendientes. Pero las conexiones de vuelo no son las de Madrid. Y luego, por supuesto, se tarda más. Y ahora con el COVID, pues como lo hablábamos antes, ni te cuento lo complicado que es organizar un viaje. Entonces, pues sí, esa es la gran desventaja para mí, la distancia. La distancia de las islas y de la familia.
¿Y estás integrada en Luxemburgo?
Bueno, aquí integrada en lo que es la vida luxemburguesa, no te voy a engañar, porque llevo 10 años aquí y luxemburguese muy poco, tres cosillas. Me muevo, digamos, con gente, como le llamamos aquí, expatriados, pues gente que viene de otros países a trabajar a Luxemburgo, y lo que es vivir integrada en la cultura luxemburguesa, no, pero bueno, también vivo en la ciudad de Luxemburgo, donde te comentaba que el 60% somos extranjeros, o sea, es muy complicado aquí, digamos, integrarte en un ambiente puramente luxemburgués.
Bueno, como tú has dicho, Luxemburgo es una ciudad llena de gente de fuera, de inmigrantes, el 60%, decías tú antes. Entonces, claro, no se puede hablar de discriminación, pero se puede hablar de aporofobia, es decir, de que se distinga a la gente o se discrimina a la gente por la capacidad económica.
Pues yo no lo percibo, la verdad. Discriminar a la gente por la capacidad económica, no sabría qué contestarte a esa pregunta, la verdad. El Luxemburgo tiene bastantes recursos y unos servicios sociales bastante amplios para cubrir gente con necesidad. Yo la verdad no aprecio que haya discriminación en ese sentido.
Bueno, decías que el Estado da buenos servicios. Es decir, podemos decir que en Luxemburgo sí hay un estado de bienestar potente.
Sí, muy potente, sí.
¿Y cómo está llevando la pandemia del COVID-19?
Pues la verdad que bastante bien, en mi opinión. Esto es totalmente una opinión personal. Por suerte, el confinamiento duro se dictó más o menos al mismo tiempo que todos los países, en marzo del año pasado. Y lo bueno es que fue bastante más light que en España. O sea, durante esos dos meses y medio que duró el confinamiento duro, se te permitía salir una hora a pasear por la calle. Entonces, yo tengo un hijo de 5 años y la verdad, poder salir, aunque sea a la acera, a que el pobre cogiera la patineta y nos diera el aire a los dos, pues eso yo, vamos, me le hago una reverencia al gobierno luxemburgués, porque yo de verdad todavía no entiendo cómo pudo sobrevivir la gente y no terminar maraca estando en España con niños en casas encerrados sin poder salir, o sea, una tortura china. Eso es mi valoración. Luego, la verdad que hubo dos o tres olas durante el invierno, y aquí el invierno se hace muy duro porque, claro, el clima no es de Canarias, ni por asomo. Y entonces, pues está todo cerrado, los restaurantes, los gimnasios, los teatros, todo cerrado desde finales de noviembre, yo creo, hasta abril. Que los restaurantes lo volvieron a dejar abrir con terraza solo en abril. Cuando, pues yo qué sé, en febrero hubo un par de semanas de menos 10 grados, no sale el sol, aquí a las 4 en invierno es de noche, o sea, está encerrado en tu casa, y con este clima afuera, pues se hizo muy duro. Pero el gobierno, la verdad que más o menos lo ha gestionado bastante bien. Lo único que, en mi opinión, ha estado más flojo es la gestión de la vacunación, porque el país de Luxemburgo tiene 600.000 habitantes y una vez que estuve mirando las estadísticas en enero y en febrero y marzo, y iba muy lento la campaña de vacunación. No entiendo por qué, porque tienen recursos y el tamaño del país permite que vayan muy rápido para llegar a un porcentaje de vacunados alto bastante rápido. Pero mientras en España, no sé, en febrero o marzo, se habían administrado el 85% de las vacunas que se tenían, que luego ya podemos discutir si se tenían las suficientes o no, pero bueno, mientras que España tenía más o menos el 80-85% de vacunas administradas, de las que se disponía, aquí iban por el 6%. Así que muy lento. Pero bueno, en abril apretaron el acelerador y ahora está en viento en popa.
Bueno, ya que hablabas del gobierno de Luxemburgo y de 600.000 habitantes en el país, ustedes no eligen, ustedes los expatriados, entre comillas, ¿verdad? Utilizando la terminología que tú comentabas antes, los expatriados no votan, ¿no?
No, bueno, votamos en las elecciones municipales como votan los extranjeros en España en las elecciones municipales. Eso es una norma a nivel europeo. Pero no, a nivel nacional no se puede votar. Hubo un referéndum hace unos años. Para decidir si se le daba el derecho del voto activo a los residentes del país. Incluso creo que se discutía, pues, residentes con un número determinado de años, etcétera, ¿no? Pero el resultado fue que no. Hombre, yo lo entiendo, porque tú imagínate, yo qué sé, vives en Las Palmas, que mira, la ciudad de Las Palmas tiene 400.000 habitantes. Y de esos 400.000, pues yo qué sé, 300.000 son extranjeros. ¿Tú les darías el derecho a que eligieran tu presidente, etcétera? O sea, yo entiendo la lógica detrás, pero bueno, al fin y al cabo tú vives aquí y también pues te planteas muchas veces, pues a mí me gustaría poder participar en cómo se gestiona la vida aquí, ¿no? Pero bueno, eso fue el resultado. Ya no me acuerdo en qué año fue, pero por ahora no creo que nadie vaya a proponer otro referéndum similar en una temporada.
Sonia, ¿y qué idioma utilizan mayoritariamente con tanta gente de tantas nacionalidades?
Pues el país de Luxemburgo tiene como idiomas oficiales el luxemburgués, el francés y el alemán. Aquí en la ciudad de Luxemburgo, sobre todo, se habla francés. Pero bueno, francés en el día a día y luxemburgués en muchos casos. Pero bueno, si te vas, por ejemplo, a los pueblos que están más cerca de la frontera alemana, te puedes encontrar con gente que ni sabe francés ni sabe luxemburgués. Te hablan alemán directamente. Y luego, aquí, el grupo de extranjeros más numerosos son los portugueses, con lo cual se escucha muchísimo portugués. Eso se debe a que después de la Guerra Mundial hubo un convenio entre el gobierno luxemburgués y el gobierno portugués para traer mano de obra para la reconstrucción del país, porque estaba totalmente devastado después de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí, pues ha habido efecto llamada. Y claro, pues muchos portugueses que se planteaban emigrar, pues se iban a donde tenían a un primo, a un tío, pues igual que nosotros, ¿no? Que hubo mucha inmigración a Cuba y a Venezuela, pues aquí ha recibido muchísima inmigración de Portugal y también de otros países de habla portuguesa, como Cabo Verde y demás. Y sí, se escucha muchísimo portugués y de hecho el Ayuntamiento de Luxemburgo o el Gobierno de Luxemburgo, cuando te manda información, por ejemplo, aquí cada dos por tres están mandando folletos informativos sobre el COVID, ¿no? Ahora con la campaña de vacunación, cada dos por tres me llega por correo folletos que manda el Ministerio de Salud, de Sanidad, perdón. Y está traducido. Bueno, aparece en luxemburgués, en los idiomas oficiales del país, en luxemburgués, en francés, en alemán. Luego, en inglés, porque hay mucha población extranjera, y en portugués, en todos esos idiomas. Pero siempre, siempre, además de los idiomas oficiales, está el inglés y el portugués. La información del ayuntamiento y de ministerios del gobierno.
Sonia, ¿y qué te llevarías de Canarias para Luxemburgo?
Hombre, la alegría, el calor de la gente, pues la capacidad que tenemos ahí de hablar con el que pasa por la calle o el que te encuentras en un bar por el mero placer de charlar y de echarte una risa. Y sí, sobre todo eso, el calor de la gente y hombre, una playita no estaría mal.
Muy bien. Pues Sonia, ha sido un placer conocerte y que nos hayas explicado lo que haces por Luxemburgo. Que tengas mucha suerte.
Gracias.
En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, en mi razón de ser, hay mi